Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidas a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es viernes 14 de julio y son las 11:28 de la mañana. Y bueno, vamos a empezar con este llamado a la violencia hecho el día de ayer, nada menos que por el señor Roger Ayachi. ¿Quién es Roger Ayachi? Es el líder de los combatientes que amenazó de muerte al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y que antes fue recibido por el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. Bueno, el señor Ayachi ha llamado a sus simpatizantes a salir a las calles el miércoles 19 para golpear comunistas durante la llamada toma de Lima. Escuchémoslo.
Los peruanos tenemos que tomar en serio lo que la izquierda está haciendo en el mundo y lo que piensan hacer este 19 en Lima. No tenemos que minimizar. Por minimizar los cuatro suyos, Alberto Fujimori fue derrocado y hoy está a punto de morir en una cárcel. Por minimizar a la izquierda, no hicimos nada para defender a Merino el 14 de noviembre. Pues no, compañeros, amigos, patriotas, tenemos que tomar en serio lo que la izquierda quiere hacer en Lima. ¿Quieren sacar a Dina Boluarte del poder para reponer a Pedro Castillo? ¡Despierta, carajo! No vamos a permitir que la izquierda vuelva al poder. Nosotros tenemos que salir a las calles al 19, si es posible, a golpearlos. Porque esos locos se merecen todo nuestro apoyo a la policía, todo nuestro apoyo a las Fuerzas Armadas, para que pongan a su sitio a esos comunistas, hijos de puta. Roger Ayachi, de los combatientes del Perú. Muchas gracias.
Bueno, esto es lo que sucede cuando se empodera y legitima desde las instituciones del Estado a este tipo de radicales, ¿no? Los combatientes es una facción de la resistencia, hay que explicar eso también. Roger Ayachi es también miembro de la resistencia, pero es el líder y fundador de una facción que se llama Los Combatientes. Y bueno, a unos los recibe el Ministerio de Cultura y a otros la Defensoría del Pueblo. Y ahora hacen llamados públicos a la violencia y no pasa nada. Por haber amenazado de muerte a una autoridad electoral, debió ser intervenido por la policía, el señor Ayachi. Pero para la fiscalía se trató de su derecho a la libertad de expresión. Bueno, ahora está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, amenazando y llamando a la violencia para la marcha llamada la tercera toma de Lima. Y seguramente tampoco le va a pasar nada. Pero a quienes están llegando a Lima para la marcha les van a registrar hasta la ropa interior. Así estamos. Y ahora vamos a conversar sobre la ministra Rosa Gutiérrez, la ex ministra que ha sido nombrada presidenta ejecutiva de Salud. Congresistas han pedido la salida de Rosa Gutiérrez de Salud porque su designación constituye, abro comillas, un atropello a la salud pública. La noticia se supo mediante un oficio impulsado por el congresista Eduard Málaga Trillo. En dicho documento, Málaga solicita a Gutiérrez su renuncia irrevocable al cargo de presidenta ejecutiva de Salud por resultar inaceptable. Para el legislador no agrupado, la elección de Gutiérrez supone que la decisión genera justificada desconfianza y preocupación en la ciudadanía al anteponer intereses individuales a la salud y la vida de los asegurados, más allá de que también refleja la torpeza política por parte del gobierno. El documento también fue firmado por los congresistas Kelly Portalatino, Diego Bazán, Patricia Chirinos y Adriana Tudela. Quien ha salido al frente para defender la designación de Rosa Gutiérrez como presidenta ejecutiva de Salud ha sido el ministro de Trabajo. Fernando Varela señaló que en el gobierno de Dina Boluarte no se recicla funcionarios. Además, que Rosa Gutiérrez no fue censurada, sino que renunció. Bueno, renunció cuando iba a ser censurada, ¿no? Y además que tiene todas las credenciales para presidir Salud. Pero escuchemos al ministro.
Mi respuesta se refiere a marcar la línea, porque lo que has dicho es lo siguiente, es en el anterior gobierno se reciclaban funcionarios. Marquen la línea correcta. En este gobierno no se reciclan funcionarios, porque en el anterior gobierno lo que hacían era presionar personas que eran tachadas de corruptos e ingresaban a los puestos claves del gobierno. En este caso no ha sido así. En este caso se trata de una persona que efectivamente ha sido cuestionada por el tema del dengue. Nosotros tenemos otra lectura, pero si hablamos de confianza, estamos hablando que es una gestora que en los 6 meses que estuvo en el gobierno pudo destrabar 17 hospitales que se encontraban trabados en 15 años, que además permitió inaugurar 3 hospitales. Esa apuesta por Rosa Gutiérrez está dirigida a que Salud tiene que ser fortalecida en temas de infraestructura, que los asegurados, que nosotros todos somos asegurados, que nuestros padres son asegurados, ya no sufran por no tener medicinas, que no sufran por no tener citas y garantizar que no haya un tema que sea vedado con la ley. Esa es la apuesta por la doctora Rosa
Gutiérrez. Ministro, ¿cuál es su lectura?
Nosotros vamos a acompañarla en este camino para que la función que ella realice sea a favor de la seguridad.
Bueno, queda claro que el gobierno tiene toda la intención de mantenerla en el cargo. Y el congresista Eduard Málaga le respondió al ministro de Trabajo a través de su cuenta del Twitter. No, ministro, lo que usted pide es irresponsable, prácticamente un experimento en seres humanos. Usted llama profesional técnica capaz a quien no dio la talla en el MINSA y agravó una epidemia. Debe corregir esa designación y aprestarse a responder ante el control político del Congreso. El control político del Congreso, o sea, está amenazándolo con una interpelación. Los aliados del gobierno van a interpelar al ministro de Trabajo por mantener en la presidencia de salud a Rosa Gutiérrez. Vamos a ver. Y justamente en este evento en el que fue entrevistado el ministro de Trabajo, sucedió una cosa que queremos comentar y que revelamos ayer en la cuenta de Twitter de Epicentro. Ayer el Ministerio de Trabajo relanzó el Consejo Nacional de Trabajo con gremios empresariales y sindicatos. El premier Otárola había llegado a la cita, pero tuvo que abandonar el ministerio sin participar de la ceremonia. ¿Por qué tuvo que irse el señor Otárola? Tanto el premier como el ministro de Economía, Alex Contreras, habían llegado al evento, pero representantes de los sindicatos que acudieron se negaron a participar del mismo si no se retiraba el premier. Los dirigentes señalaron que no se iban a sentar en la misma mesa con Otárola, considerando que van a participar en las movilizaciones contra el gobierno de la próxima semana. Entonces, tanto Otárola como el ministro de Economía se vieron obligados a abandonar las instalaciones del Ministerio de Trabajo y el evento se realizó sin ambos ministros. Básicamente tuvieron que retirarse del lugar a exigencia de sindicatos como la CGTP, que van a participar en la llamada tercera toma de Lima el miércoles que viene. Va incrementándose el clima de tensión. Y justamente hablando de la tensión y el gobierno, la Federación Internacional de Derechos Humanos denuncia que el Congreso encamina al país hacia un Estado autoritario. La conclusión del reciente informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos sobre nuestra situación política es que, abro comillas, existe un evidente proceso de ruptura de las instituciones democráticas en el Perú por parte de un Congreso autoritario, ultraconservador y antiderechos, ahora aliado con el gobierno de Dina Boluarte, cierro comillas. El primero, y lo recuerda la Federación, es la cuestionada elección del Tribunal Constitucional en el Congreso. Esta organización de derechos humanos detalla que luego de esa decisión, ese mismo TC le devolvió el favor al Parlamento eximiéndolo de control judicial. Además, recalca que también este tribunal recomendó en un reciente fallo que el Congreso modifique el artículo 99 de la Constitución para incluir a las autoridades electorales como pasibles de juicio político. Hay que recordar aquí que las bancadas que han presentado proyectos de ley para someter a juicio político al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que en este momento es el señor Jorge Luis Salas Arenas, son Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Fuerza Popular. Hay que recordar también que sobre este tema se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha señalado que este tipo de proyectos debilitan el sistema de pesos y contrapesos, profundizan la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y ponen en riesgo la credibilidad de los procesos electorales. La Federación Internacional de Derechos Humanos le ha recomendado al Estado peruano dar curso a la mayoritaria demanda ciudadana de convocar a elecciones generales en el más corto plazo. También ha demandado que cese la estigmatización, garantizar los derechos humanos y la integridad del presidente del Jurado Nacional de Elecciones e investigar las violaciones de derechos humanos durante este periodo. Y justamente vamos a poner una entrevista que le hice hace poco junto a Daniel Llovera al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, en la que habla sobre la inacción de la Fiscalía frente a las amenazas de muerte que viene recibiendo y además sobre el peligro de que se someta a juicio político a los miembros de los organismos electorales como quiere el Congreso. Escuchemos la entrevista.
¿Se siente vulnerable? ¿Se siente usted desprotegido por todo lo que está ocurriendo?
A ver, la Comisión Interamericana dictó hace ya muy buen tiempo una medida cautelar precisamente para proteger la vida y la integridad de quien habla y mi núcleo familiar, y al mismo tiempo dispuso que se investigaran los actos de hostigamiento, acosamiento, amenaza, etcétera, para dar con los responsables y, en su caso, producir las determinaciones legales que correspondan. y dijo además que debería continuar en el ejercicio de mi función libre de hostigamientos, acosamientos, amenazas o cualquier otro obstáculo que pudiera interferir en mi función. Estos temas no se han observado adecuadamente, los últimos, el primero relativamente, ¿no? Y los últimos, desde luego, eso no ha ocurrido, y han escalado las amenazas a tal nivel que creo que es razonable solicitar que la Comisión solicite a su vez a la Corte que se dicte una medida de mayor intensidad, una medida provisional para que se intente cumplir como corresponde, porque en el mundo esto no se ha visto, ¿no? Que los organismos electorales, o por lo menos la cabeza o las cabezas de los organismos electorales, sean objetos
sean blanco político.
Así es.
Difícilmente se ha visto que un organismo electoral es blanco político, de fuerzas claro, políticas.
Sí, que está mal, pero ahora ya han ascendido, se ha elevado, digamos, el nivel de acosamiento, ¿no? Que algunos sectores de la Fiscalía consideran que es ejercicio de la libertad de expresión, y la policía claro, también, ¿no? Es más, yo he escuchado que algunas de las intervenciones de los atacantes terminan diciendo, por si acaso, estamos haciendo ejercicio de la libertad de expresión, ¿eh? Claro que son el libreto aprendido, ¿no?
Y ahora, doctor, permítame, solamente para tener claras las dimensiones de lo que hace la Comisión Interamericana y de lo que buscan ustedes, de lo que le ha pedido a la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana otorga medidas cautelares para protección y la Corte Interamericana otorga medidas provisionales. Es decir, ya esas ya son órdenes que le da al Estado, digamos, son demandas, exhortos que le hace al Estado peruano para que protejan de manera efectiva su integridad. Y usted está pidiendo recurrir a la Corte porque no siente que el Estado ha recogido el pedido de la Comisión.
Exactamente, porque no se tiene en el Perú claridad, lamentablemente, de la fuerza que tienen las medidas cautelares que dicta la Comisión Interamericana, que son medidas también que tendrían que observarse, pero no se sienten como medidas jurisdiccionales, sino una suerte de medidas administrativas. Ese es el término más exacto. En cambio, las medidas de la Corte son irrefutablemente medidas jurisdiccionales, ¿no? Uh-huh. Entonces, entonces estamos solicitando que se haga efectiva esa posibilidad con la finalidad de intentar que se cumpla, pues, aquello que se dispuso razonablemente.
Uh-huh. Además, doctor, hay propuestas legislativas en el Congreso que justamente buscan modificar un artículo de la Constitución, el artículo 99, para poder someter a juicio político a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, que es un intento de someter al control político a un ente electoral, lo que atentaría totalmente contra su independencia y autonomía. Porque, por ejemplo, imaginémonos si una cosa así hubiera estado vigente durante las elecciones pasadas en las que se denunció fraude sin ninguna prueba. El Congreso hubiera podido ejercer ese control político contra usted y los demás magistrados y básicamente sancionarlos, destituirlos, hacer lo que quisieran.
Exactamente, usted ha puesto el punto sobre la I. Es así, totalmente así. Por eso es que los miembros de los organismos electorales no pueden estar sometidos a los vaivenes de la política, y así lo ha dicho expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Aguinaga y León. Y no obstante que así lo ha dicho, y tiene como antecedente otras decisiones de la Corte y además recomendaciones de la Comisión Interamericana, ¿no? El Tribunal Constitucional del Perú ha pasado por encima y le ha sugerido al Parlamento que extienda el artículo 99 a las cabezas de los a los organismos electorales, ¿no? Uh-huh. Y se acabó. Es decir, aquí hay el afán de pasar por encima de este apotegma jurídico de que no debe haber juicio político para las autoridades electorales, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué? Bueno, debo suponer que aquí existe, pues, alguna suerte de coordinación, ¿no? Alguna suerte de coordinación. Y al final, el brazo ejecutor de las
¿entre quiénes,
amenazas...
¿Entre quiénes, doctor? ¿Coordinación entre quiénes?
¿Perdón?
¿Coordinación entre quiénes?
Bueno, entre quienes proponen que se vaya, que se extienda
Esa
el artículo
política.
99 y los que proponen, porque inmediatamente que se propuso por el Parlamento, ingresaron seis propuestas legislativas de cuatro organizaciones políticas, inmediatamente, ¿no? Entonces eso no es casual, ¿no? Eso no es casual, ¿no? Y seguramente que para hacer el papel completo, a los que les corresponde el rol del acosamiento, están pues haciendo su rol también. Aquí hay gente que hace prensa, gente que hace televisión, gente que hace medios virtuales, gente que sale a las calles, que lanza basura, y de la peor clase, y que insultan, ofenden, amenazan de muerte, y nos dicen a todos los peruanos: nosotros cumplimos lo que decimos y tenemos el apoyo del Parlamento Nacional y de la Fiscalía, supongo que de algunos parlamentarios y probablemente algunos fiscales, ¿no? Supongo, ¿no? Porque no creo que sea todo el Parlamento ni creo que sean tampoco todos los fiscales.
Justamente sobre ese tema, sobre esa declaración de Roger Ayachi que veíamos hace un momento en la que dice, con el apoyo de la Fiscalía, sabemos que usted ha presentado 12 causas por acoso y amenazas de muerte. ¿Cómo ha
Este
reaccionado la
año,
Fiscalía solamente
solo
este
este año,
año?
solo este año. O sea,
¿En
son
qué
muchas
situación están?
más.
¿En qué situación están en ese
Bueno,
momento?
de esas 12, 8 están, han sido declaradas que no proceden o se han
Ocho.
archivado. Sí,
¿Por
8.
qué? ¿Por qué?
¿Pero
¿Por
por
qué
qué?
motivo?
Porque
¿Por qué
dice que
motivo?
son actos de difamación, ¿no? Y en el caso de alguna amenaza de muerte, que es pues ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, eso es inaudito, eso es increíble, ¿no? Se ha normalizado el ejercicio de la violencia, ¿no? Y ahora hay derecho en el Perú de soltar, lanzar, propalar discursos de odio. Es una pena que así sea porque se maleduca así a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes para el futuro.
Hay un sonsonete que se repite y es que si le endilgan el mote de defensor de terroristas. ¿Por qué?
A ver, yo he aclarado esto ya con suficiencia en el pasado, ¿no? Casi hace 2 años, y
Es que en este
hace
país
poco.
pareciera que hay que repetir los argumentos,
Pero a
lamentablemente,
veces es
porque no
inútil
se
porque hay
escucha.
gente que no quiere, que no quiere entender. Ya lo dije en una carta que he cursado a este señor que fue uno de los que capturó a Abimael Guzmán y que luego, lamentablemente para él y para el país, se vio envuelto en cuestiones muy serias, ¿no? Incluso preso, ¿no? Un ex alto oficial de la Policía Nacional, que he
¿Usted le ha
invitado a
enviado
un
una carta?
programa. Sí, yo le he enviado una carta que ha salido incluso se ha filtrado y ha salido en los periódicos, ¿no? Explicando a la colectividad, pero diciéndole a él que se tiene que corregir. Porque yo nunca he defendido terroristas. Yo he defendido personas que estuvieron procesadas por terrorismo, es decir, presuntamente inocentes, porque el que está denunciado por delito de lavado de activos es presuntamente inocente. El que está denunciado por delito de pederastía, ¿no? Abuso sexual de menores, es presuntamente inocente. Y cuando se le condena, bueno, recién se convierte en autor del delito, ¿no? Y no era mi actividad principal. Yo he sido abogado penalista, que he trabajado en muchas causas, incluso en las causas que por ese motivo me encomendó la Iglesia Católica, ¿no? El CEAS. Y he defendido cuestiones de distinta naturaleza, además de cuestiones civiles, de cuestiones laborales, de cuestiones administrativas. No era mi ocupación principal, ¿no? No era mi ocupación la defensa penal, a pesar de la defensa penal en esa materia. Hace varios años, la Barra de Abogados de Europa emitió un pronunciamiento señalando que no se puede confundir al abogado libre en ejercicio liberal con lo que su patrocinado o cliente realiza. Entonces, esa distorsión tiene la finalidad de desdorar, ¿no? Tiene la finalidad de retirar, dañar el prestigio de las personas para perjudicar su desempeño, ¿no? Forma parte, pues, del terruqueo, ¿no? Así que es una actitud también propia, muy propia, de quienes atacan sin motivo. Han hurgado en mi vida completa para tratar de encontrar algo, ¿no? Y lo que más les ha parecido que podría ser explotable es ese tema. Bueno, están buscando lo que fuera, lo que fuera.
Seas la Comisión Episcopal de Acción Social defendía
a personas acusadas injustamente por terrorismo.
Siendo inocentes, pues.
Así es. Entonces, a mí me encomendaron varias defensas de esa naturaleza y han expedido las constancias respectivas. Entonces, yo era un abogado libre, podía defender a quien quisiera. A quien quisiera, como lo podría defender si fuera abogado libre a los acusados por lavado de activos, ¿no? Y tendría que ser, entonces, o podría defender tráfico de drogas. Y entonces la gente tendría que decir, no, ese es traficante de drogas. ¿Por qué ha defendido abogados procesados por tráfico de drogas? A traficantes de drogas ha defendido. No. El que defiende a personas que están acusadas, defiende a presuntos inocentes. Entonces, el reducirle al procesado su calidad de presunto inocente tiene finalidades distintas, ¿no? Son seguramente esos que reclaman que tienen que ir a golpear, no sé si a matar también, pues, ¿no? A quienes consideran que son sus enemigos.
Bueno, muy preocupante las amenazas que recibe el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Por un lado, el Congreso, que quiere someterlo a juicio político para básicamente destituirlo, porque lo acusan de un fraude del que no pudieron entregar ni una sola prueba creíble. Y de otro lado, las amenazas de grupos como la Resistencia o los Combatientes, que además han hecho este llamado a salir a golpear comunistas, como dicen ellos, durante la marcha programada para el miércoles 19 de julio. Muy preocupante, la verdad, lo que está pasando y se está agudizando la polarización. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el día lunes en otra edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.